En Ser Madrid Norte, al otro lado del espejo. Misterios y enigmas de un mundo real y desconocido.
Mucho miedo, ¿eh? Me da mucho miedo esta sección. Enigmas y misterios en Hoy por Hoy Madrid Norte. El escritor, experto en todos estos temas, David Zurdo. Muy buenas tardes, David.
¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo
estás? Yo tengo que confesarte que se lo he dicho a Nacho porque está malísimo y le he dicho, digo, hoy lo que más me va a costar es esto de enigmas y misterios porque yo, me da mucho miedo estas cosas. Te lo tengo que confesar. Menos mal que no vamos a hablar de fantasmas, David, sino claro, que vamos a hablar de el primer planeta que podría ser habitable fuera del sistema solar, que esto es como decir que tenemos ya una granja por ahí en el universo si terminamos destrozando nuestro planeta para irnos, ¿no?
Efectivamente, tiene dos caras esta noticia, que es, por un lado, la que tú has apuntado, que es un planeta habitable para los seres humanos, para tal y como estamos constituidos biológicamente, es un planeta que podríamos habitar simplemente si pudiéramos convertir la distancia de 20 años luz que nos separa de ellos, o de ese planeta, son varios en una estrella que se llama Gliese. Bueno, pues si pudiéramos recorrer esa distancia, cosa que tampoco está tan lejana quizá, aunque no lleguemos a verlo nosotros probablemente, podríamos habitar directamente ese planeta. Eso por un lado. Y por otro, que la noticia también incluye la posibilidad de que este planeta tenga vida propia, que se haya desarrollado precisamente porque las condiciones son muy favorables para la vida, como hemos visto nosotros en la Tierra.
20 años luz de la Tierra está esta estrella Gliese 581, que la han llamado.
Exacto.
Y además, bueno, como bien decías, parece que no hace ni mucho calor ni mucho frío, hay agua, una gravedad similar a la de la Tierra. O sea que, en teoría, está todo preparado como para que incluso haya vida allí, ¿no?
Exacto. Bueno, la estrella se llama Gliese 581. El planeta concreto que se ha estudiado ahora se llama Gliese 581G.
Joder.
Porque tiene varios. Tiene varios planetas. Seis de ellos podrían ser incluso habitables con condiciones parecidas. Pero, exacto, la clave de que un planeta sea habitable se basa en una serie de circunstancias. Una de ellas, que la gravedad sea aceptable para los humanos. No puede ser una gravedad demasiado floja, primero porque no tendría atmósfera el planeta, pero tampoco demasiado grande, porque nos aplastaría contra el planeta. Luego, por supuesto, esa gravedad tiene que permitir tener atmósfera. Por ejemplo, la Luna no tiene atmósfera porque no tiene suficiente gravedad para haberla soportado, haberla aguantado, y se ha perdido en el espacio. Además, también un nivel de radiación. Tiene que tener una estrella que le emita una cantidad de radiación a la distancia en la que esté, que no sea excesiva, pero tampoco lo haga estar a una temperatura demasiado fría. Bueno, ese es un poco el caso. La única diferencia verdaderamente importante con la Tierra de este planeta es que él ha perdido ya su inercia de rotación. Para que todo el mundo lo entienda, la Luna siempre da a la Tierra la misma cara. Y eso es porque ya no tiene una rotación más, que, digamos, que sea propia, como la Tierra, que cada 24 horas da una vuelta completa en torno a
sí misma. Eso es.
Eso es. Entonces, este planeta está dando la misma cara, como la Luna a la Tierra, a ese sol suyo, a esa estrella Gliese 581.
Por tanto, podríamos decir que este planeta, que por cierto es 3 o 4 veces mayor que la Tierra, ¿no? Por lo que hemos leído,
sí,
en la prensa.
También tiene un radio mayor, entonces al final por eso digo que la gravedad se ha estimado, no se conoce su composición exacta, pero se ha estimado entre más o menos un poco más que la de la Tierra, y quizá una vez y media, un poco más. Entonces, bueno, por eso, aunque pudiéramos pesar un poquito más, pero sería soportable.
Por ponernos a imaginar, si consiguiéramos llegar a ese planeta, dentro de, bueno, los años que se necesiten para desarrollar la tecnología suficiente para viajar 20 años luz de la Tierra, tendríamos en una parte de este planeta siempre de día y en el otro siempre de noche. Por
en
tanto,
cuyo caso, eso significa que no podríamos vivir ni en la zona que es siempre de día, ni en la que es siempre de noche, por una razón muy simple. En la que es siempre de noche el frío sería terrible, y en la que es siempre de día la radiación excesiva.
Fíjate.
De tal modo que habría que vivir en la corona, en esa zona de penumbra, en la que sería de día y de noche a la vez, por así decirlo, según la inclinación de su eje, un poco como en el Polo Norte, pero en este caso en toda la corona alrededor del planeta, que da siempre, ya digo, esa cara al sol, pues en el borde exterior, y ahí, curiosamente, las condiciones de temperatura, de clima, serían sumamente estables, mucho más que en la Tierra, que tenemos estaciones por la inclinación del eje y por el cambio de distancia al sol, bueno, sobre todo por la inclinación del eje.
Es curiosísimo, David, ¿y cuándo podremos saber si hay vida o no hay vida en este planeta? Y cuando hablamos de vida no hablamos de los extraterrestres verdes con ojos, quiero decir, en otros planetas ya se ha encontrado, ¿no?, por lo menos la apariencia de que ha habido vida en otros momentos de la historia.
Bueno,
¿no?
Una apariencia incontrovertible de que ha habido vida no se ha encontrado aún. Sí que es verdad que, por ejemplo, en España contamos con el único centro de astrobiología exobiología, sería lo mismo, que se dedica a estudiar esa posibilidad de vida extraterrestre, que pertenece a la NASA, pero está fuera de Estados Unidos. De los 14 centros que existen, solamente uno está fuera de Estados Unidos y está en España, en Madrid, concretamente, en las instalaciones del INTA. Bueno, pues saber a ciencia cierta que existe vida, prácticamente hasta que vayamos allí y la encontremos, no lo podemos saber, salvo que sea vida inteligente, que emita radiaciones, y entonces podamos captar esas radiaciones. Que bueno, en el año 77 ya hubo el proyecto famoso SETI, que encontró aquella famosa señal WOW, que no se ha vuelto a repetir, pero que tenía un patrón lógico que escapaba de las emisiones, pues vamos a decir, naturales. Si esto es así, evidentemente podríamos llegar a tener una comunicación con ellos, eso sí, que en las condiciones actuales tardaría 20 años en cada mensaje.
Fíjate, es curiosísimo, este tipo de informaciones nos sacan completamente del esquema tradicional cristiano, por ejemplo, ¿no? Esto sigue confirmando que, bueno, la vida puede ser infinita igual que el universo, ¿no?
Pues no
y
creas,
poco a poco iremos descubriéndolo, ¿no?
La Iglesia Católica, por ejemplo, ha estado durante un tiempo financiando proyectos de búsqueda de vida extraterrestre porque su nombre precisamente lo indica, católica significa universal. Entonces, la Iglesia Católica, aunque esto choque a mucha gente, pretende evangelizar a los extraterrestres si se encuentran algún día. Y ya digo, parece un chiste, pero en realidad no lo es.
Sí, 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 no, se lo toman muy en serio, ¿no?
Sí, sí, sí. Y no consideran que sea nada para dejar de tener en cuenta porque, lógicamente, la Iglesia ha cambiado mucho también en los últimos siglos en cuanto a percepción. Antes quemaban a la gente en la hoguera y ahora, en cambio, están mucho más abiertos a las nuevas ideas.
Fíjate,
eso es obvio.
Bueno, les queda bastante por abrirse, pero bueno, ahí estamos.
Sí, es
robots sofisticados que se lanzarán a este nuevo planeta, supongo que solo en llegar no lo vamos a ver ni tú ni yo, ni nuestros hijos, ni nuestros nietos, ya digamos.
Bueno, hay proyectos ahora mismo de naves espaciales que todavía están solamente en las mesas de diseño pues, tanto de la NASA como de países como China o Rusia, que se prevé que puedan alcanzar. Estamos hablando de la física que conocemos, no de Star Trek, quiero decir, esta saga de ciencia ficción que hablaba de motores warp que son capaces de curvar el espacio. Se puede conseguir, en teoría, velocidades de hasta el 90% de la velocidad de la luz. Sin entrar en más detalles, al viajar tan rápido, por la ecuación de la relatividad de Einstein, se contrae el tiempo, de tal manera que el viaje para el viajero sería un poco más corto. ¿Qué significa esto? Que hacer un viaje a un planeta que está a 20 años luz, para un viajero igual, pues podría, lo tendría que calcular con exactitud, pero podrían ser 12 años, 14, 15 años. Si esto se consigue, estamos hablando de viajes, como es lógico, prolongadísimos en el tiempo, pero no imposibles, no irrealizables. Una persona joven que saliese de la Tierra en una de estas naves podría llegar a este planeta en esos 15 años y fundar allí una colonia. Es algo que parece de ciencia ficción, pero ya digo que está dentro del alcance de las posibilidades de lo que hoy en día se cree que va a existir en unos años.
¿Y qué pasaría, David, con esa masa infinita, que a veces es el problema de la ecuación a la hora de hablar de velocidades fuera de la normalidad, digamos, esa velocidad luz, ¿no?
Claro, por eso solamente podríamos llegar a eso, aproximarnos al 90% de la velocidad de luz. El llegar al 100% es, según la relatividad, imposible, porque necesitaría un aporte de energía infinito y la masa, que además tendría que tener la nave si ya también infinita. Con lo cual, solo nos podemos aproximar. Nada se opone a que se aproxime uno cada vez más, salvo los materiales, la resistencia de los materiales, una serie de cuestiones, las aceleraciones. Pero el 90% es algo que, ya digo, hoy en día está en las mesas de dibujo de los más sesudos ingenieros de la NASA y de otros países.
Y algunos de nosotros estamos casi en la masa infinita. Oye, David Zurdo, un placer. La verdad que parece que a veces hablamos de ciencia ficción, pero fíjate, hace 30, 40, 50 años seguramente nuestros antepasados hablarían de ciencia ficción cuando ven nuestros teléfonos móviles de hoy, la tecnología que estamos utilizando en todas las comunicaciones. Quiero decir que al final esto, los libros de ciencia ficción van dándonos casi capítulos a lo que va a ir ocurriendo en la historia de la humanidad, seguro.
Y a veces incluso ideas que luego se han llegado a convertir en realidad, como el satélite geoestacionario.
Fíjate,
que fue en su día un invento de ciencia ficción.
Pues David Zurdo, escritor y nuestro gran experto en enigmas y misterios, muchísimas gracias por haber estado con nosotros un día más en Hoy por Hoy Madrid Norte.
Y la próxima vez, un poco más de miedo.
Ay, no, yo cuando esté Nacho. Gracias, David.
Muy bien, gracias.
1:32, seguimos aquí en Hoy por Hoy Madrid Norte.